buenos días. Esta mañana les transmitimos desde el Colegio de los Lajares, en el municipio de La Oliva, desde donde queremos hablar de algo que nos une a todos, precisamente el cuidado de nuestro entorno. Porque, como bien decimos siempre, vivir en una isla nos recuerda que los recursos son limitados y que cada gesto cuenta. Reciclar y reutilizar no es solo una opción, es una responsabilidad con nuestra tierra, con nuestro mar y con las generaciones que vendrán. Desde el Colegio Público de Los Lajares, esta mañana charlamos con profesores, con estudiantes. Nos acompañará también en los próximos minutos el consejero de Residuos, Enrique Pérez, y el concejal de Limpieza Viaria de La Oliva, Rubén González. Les invitamos en los próximos minutos, en este espacio de radio, a escuchar y compartir cómo se trabaja desde un centro escolar el cuidado con nuestro entorno, cómo los estudiantes han aprendido y están aprendiendo a valorar la reutilización y el reciclaje, y cómo se va transmitiendo lo que se puede aprender en el centro de escolar a las familias. Ya están con nosotros pues varios estudiantes, como les decíamos. Nos acompaña además la directora del centro, que es Loida González, a la cual saludamos. Buenos días, Loida.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal estás?
Pues mira, muy emocionada por tenerlos aquí. La verdad que es una grata sorpresa y nada, a ver qué sale de este... experimento y proyecto tan bonito.
¿Tiene radio escolar el centro, Loida?
Tenemos radio y desde el curso pasado estamos intentando ponerla en marcha a través de diferentes podcasts, entrevistas y diferentes actividades a lo largo del curso. Pero es verdad que pues la partida presupuestaria que nos llega a los centros escolares para este tipo de proyectos es muy escasa. Entonces cada año intentamos pues ir tirando de aquí o de allá a ver quién nos cede también un poquito de material pues para poder tenerla a punto, ¿no? Pero se intenta.
Uh-huh. Muy bien. ¿Cuántos niños participan de la radio aquí en el colegio?
La idea es que participen siempre desde infantil de 3 hasta 6, cada uno en su medida. Entonces la compañera Amanda, que es la tutora de primero de primaria, lleva la coordinación del proyecto. Entonces, en función de la clase o del nivel de los niños, se les prepara una serie de actividades. Pues explicar un cuento, algo, a lo mejor un poema que se hayan aprendido en la asamblea. Y luego, pues a medida que avanzamos en los cursos, pues alguna entrevista pues a algún concejal, al alcalde, algún mayor de la familia pues del pueblo de Lajares o de Fuerteventura que nos pueda aportar leyendas o todas esas tradiciones que poquito a poco intentamos seguir manteniendo.
O sea que estamos hablando de una radio participativa y con futuro, por lo que tú nos cuentas.
Sí,
¿no?
Se está,
Loida,
intentando. La idea es, en el blog del cole, que también sí está arrancando poquito a poco, intentar ir subiendo esos podcasts y toda esa información para que sea pues más abierto y más cercana para la familia.
¿Y cómo surge la idea de abrir una radio escolar en Los Lajares? Porque ustedes, bueno, ya saben los oyentes de Radio Sintonía de la trayectoria de este centro escolar con Loida y todo el equipo de profesores y profesoras, los esfuerzos que hacen, ¿no?, por hacer agradable el que los niños y las niñas estén en este centro escolar, y también aportan las familias a ello, ¿no? Bueno, pues que esto no sea un lugar al que hay que ir obligado, o bien a desempeñar una labor profesional, o los niños y las niñas que tienen que aprender por obligación. No, sino se trata de que este sea un lugar donde uno quiera estar, ¿no?
Sí, donde quieran aprender, que
exacto,
es lo que se trata. Nuestro granito de arena básicamente es eso, experimentar, que aprendan, pero que se sientan seguros. La idea es que sea una segunda casa. Entonces, ¿cómo se consigue eso? Pues intentar adaptándonos, que cada vez es más difícil, porque este centro, cuando yo empecé hace muchos años, ya casi 20, aquí habían 80 niños nada más. Estamos en 200. Entonces, claro, la familia crece y, como en una familia normal, cada uno tiene su opinión. Entonces, hay que intentar escucharlas todas, respetarnos todos e intentar caminar una misma línea. Además, tenemos pues ese currículum de la LOMLOE que nos dice que lo ideal es que el alumnado salga con un perfil que el centro quiere sacar de este centro. Entonces, nosotros dentro de esos perfiles tenemos el hecho de que sean adultos responsables, y no solo con las personas que están a su alrededor, porque les explicamos muchas veces que nuestra vida es como la de un péndulo. Cuando tú lo mueves, quieras que no, chocas con las otras canicas, y todo eso tiene un efecto secundario en las personas, de forma directa o indirecta. Entonces, ya que nuestras acciones van a tener efecto en la gente que nos rodea, vamos a intentar que sea el correcto o el más positivo posible. Entonces, dentro de todo eso, pues ya elaboramos una serie de proyectos, actividades, talleres, etcétera, ¿no? Y ahí es donde interviene la radio. queríamos que el centro estuviera más abierto. Ya con el COVID, con toda esa pandemia, se nos complicó, porque de repente éramos cerrados en casa, con escasos medios para llegar a todas esas familias que de repente no tenían tablets, no tenían ordenadores. Y a partir de ahí nos pusimos un poquito más en serio para decir, oye, necesitamos una radio para poder no solo dar a conocer lo que se hace dentro del cole, sino explicarle al alumnado lo importante que es saber expresarse en público. Porque tan importante es el hecho de que, por ejemplo, mi compañera Cintia tenga una opinión que sea diferente a la mía y yo respetarla, como yo también hacerle entender mi opinión. ¿Qué ocurría muchas veces? Que hacíamos exposiciones, talleres, y cuando tocaba hablar en público, lo de que suele pasar, pánico, nerviosismo, empiezo a tartamudear, me da vergüenza hacer el ridículo. ¿Y cómo se trabaja eso? Pues como lo que estamos haciendo ahora, practicando, ensayo, error, y enseñándoles que transmitir una idea y que acercándole una propuesta a lo mejor a otra persona es como mejor yo puedo acercar todos esos conocimientos.
Qué bueno. Bueno, ese es uno de los proyectos. Y yo estoy escuchando a Loida y no sé si los oyentes recordarán algunas de las conversaciones que hemos mantenido con esta directora, con esta profesora, con esta maestra, que, bueno, pues en su día incluso el centro luchó por tener zonas verdes dentro del propio colegio. Loida me decía, yo no entiendo por qué en el colegio solo tiene que haber cemento. ¿Por qué no hay unos espacios verdes que nos alegren la vida a diario, ¿no? El color del verde, el poder palpar la tierra, en fin, eso sí consiguió, porque he mirado y está lo que Loida quería y ese equipo quería, que es que, bueno, pues el centro sea un lugar agradable, que no únicamente esté compuesto por el cemento, por la infraestructura, ¿no?, sino que haya vida, ¿no? Loida, sí. Es un detalle que les doy también a los oyentes.
Y
¿no?
Todavía queda mucho por hacer. La parte positiva es que ahora la consejería ha sacado unos proyectos y una dotación económica extraordinaria para dotar a los coles de esas zonas verdes y naturalizarlas, sí, un poquito más. Sí, es verdad que en ese proyecto en concreto de naturalización y espacios verdes, el cole se quedó fuera, porque eso tiene una serie de requisitos, no llega el dinero para los 300 coles que hay en Canarias, sí, desgraciadamente.
Ahora lo llaman, perdón, refugios climáticos, ¿no?
Sí, bueno, eso más bien, sí, debajo de la sombra y demás, pero este proyecto abarcaba más, es decir, meter vegetación dentro de los coles, que no sea solo el huerto, como por ejemplo, sí, hay en algunas clases que tenemos nuestros espacios con tierra y sacamos tomates cherry, pimientos y demás, sino que esa naturalización sea real y sea útil. Pues un árbol, en vez de poner una sombra de tela, pues plantar un árbol y que ese árbol crezca y dé sombra natural. Pues plantas trepadoras, lo mismo. ¿Qué ocurre? Que para eso hace falta dinero. Hace falta técnicos que sepan, oye, pues este árbol no lo puedes plantar aquí, es que lo tienes que plantar en el otro lado por sus raíces, o no te recomiendo este tipo de árbol, sino otro. Por mantenimiento, porque claro, nos vamos en vacaciones, todo eso lleva a unos cuidados. Entonces ya se ha empezado a sacar por la consejería, que está genial, pero es verdad que, hombre, no accedemos a ese proyecto ahora mismo todos, porque no hay dinero para los fondos. Pero poquito a poco, con la familia, ayuntamiento y cabildo, se van haciendo cositas que ayudan.
Uh-huh. Muy bien. ¿Nos quieres presentar a la profesora que nos acompaña aquí en la mesa?
Pues sin ningún tipo de problema. A mi lado tengo aquí a mi compañera Cintia, que es ya compañera desde hace un par de años, y es tutora del grupo que ahora está en sexto, pero que ya lleva con ellos un tiempito. Y también tengo que decir que es muy pro con el tema del reciclaje, el cuidado del medio ambiente y sobre todo lo que hablábamos, que ese alumnado no sea solo estudiar y escupir de alguna manera ese conocimiento, sino que se les quede grabado y que ellos el día de mañana pues puedan decir, no, es que yo reciclo no por quedar bien con nadie, ni porque sea una actividad del centro, sino porque yo tengo conciencia y porque sé que es lo correcto para cuidar no solo mi pueblo, sino a lo mejor Canarias y todos los espacios a los que yo vaya. Uh-huh. Así que aquí se las dejo.
Cintia, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo le va a usted con esto de concienciar y de enseñar a los niños en lo que nos acaba de explicar la directora Loida?
Bueno, como ella te comentaba, ya es el tercer año que estoy con ellos. Ahora mismo somos un aula de sexto de primaria, ¿verdad?, que está aprendiendo sobre la sostenibilidad, reciclaje y cuidado del entorno. Sin embargo, no podemos hablar de reciclaje sin entender primero la realidad que tenemos en nuestra isla, en concreto en la isla de Fuerteventura. Vivimos pues en un territorio frágil, geográficamente limitado, y lamentablemente todo lo que consumimos proviene de fuera. y nuestros y los desechos pues se quedan en la isla. Entonces hay que enseñar al alumnado pues eso, a valorar el territorio primero el que pisa y luego pues abarcar las medidas que están en nuestra mano para poder dar solución a esos problemas que nos enfrentamos día a día.
Uh-huh. ¿Y esto cómo se traslada a la clase? ¿Cómo se traslada a los alumnos? ¿Cuál es la dinámica que sigue usted con sus estudiantes?
Bueno, lo importante es que ellos entiendan primero, como comentaba, que valoren dónde viven, que lleguen a querer y a apreciar nuestro entorno y de ahí pues las medidas que están en nuestra mano. En clase pues lo abarcamos de diferentes maneras, desde obras de artes con material reciclado a limpiezas en playa con frecuencia, transmitirles la pasión, a lo mejor en este caso que tengo con el tema del mar y bueno, y que ellos vean desde su propia experiencia ¿cómo está la situación?
Uh-huh. Yo me imagino que usted, ante las reacciones de los niños, en muchos casos se sorprende, ¿no?
Hombre, ellos cada día me sorprenden y gratamente, la verdad. Pero bueno, esperemos seguir trabajando mucho porque lo importante es que desde ahora tengan esa conciencia y la puedan ellos mismos transmitir, tanto en familias como dentro uh-huh. de unos años.
Yo entiendo que los niños son, bueno, pues agentes de transmitir ese sentido que usted quiere trasladarles en relación al cuidado, ¿no? De su entorno, de su isla, en la medida que ellos puedan aportar, ¿no? Porque a veces pensamos qué podemos nosotros hacer, por ejemplo, ante el cambio climático, o qué podemos nosotros hacer ante, bueno, pues la situación que hay en el mundo con todo lo que tiene que ver con la contaminación, en fin. Pero sí que podemos, ¿no? Con pequeños gestitos, cada uno de nosotros podemos aportar. Pensamos que todo está en manos de las administraciones, de los gobiernos, de entidades muy grandes, de empresas, pero no es así, ¿no? Nosotros también tenemos la oportunidad de hacer que este mundo sea un poco más vivible, ¿no? Si me permiten el término.
Sí, bueno, el objetivo que debería tener todo profesorado, maestro, es crear ciudadanos críticos. Entonces, hay que hablarles con transparencia, porque ellos tienen la capacidad de entender los problemas que tenemos y poder abordarlos. Entonces es importante pues que existan mesas de debates en los centros, proyectos educativos que nos enseñen, que les dé facilidad a ellos para también exponer sus soluciones.
Uh-huh. Hasta ahora lleva usted, bueno, pues trabajando este área en su centro. ¿Cómo lo podría valorar en términos generales? En el sentido de si llega o no llega a los niños la información que se va trabajando en el aula. Si usted ve que generan interés, si usted ve que hay cambio en la forma de pensar y de hacer de los niños y las niñas. No sé, por ejemplo, si traen un yogur al desayuno, si bueno, pues ellos saben perfectamente dónde va ese residuo, si traen algo orgánico, no sé, la fruta, por ejemplo, las uh-huh. cáscaras. ¿Eso lo nota usted?
Bueno, no damos tanta prioridad a lo que es el reciclaje en sí, uh-huh. porque partimos de la base que es mejor reducir y reutilizar
que reciclar.
Antes que el reciclaje, porque realmente no sabemos, no trabajamos con porcentaje de realmente qué porcentaje se aprovecha de lo que estamos reciclando. Entonces, partimos de chicos, por ejemplo, antes de echar el folio al contenedor azul, no, lo reutilizamos tantas veces como sea posible, así sea para hacer operaciones en sucio, por ejemplo, o tapones, o no, partimos de la base siempre de reducir y reutilizar preferiblemente uh-huh.
antes
que
reciclar.
Sí.
¿Y cuál es la reacción de ellos cuando usted le dice, no, dele la vuelta al folio y lo aprovechan?
Bueno, ya son 3 años conmigo, ya, sin darle la noción, ya lo tienen súper asimilado, saben perfectamente, pues.
¿Y las familias le han trasladado a usted, Cintia, bueno, pues mi niño o mi niña en casa me dice que esto no, que esto sí, que lo tengo que hacer de esta manera? ¿Eso se lo han trasladado en casa?
No me han trasladado, a lo mejor esa información como tal de si en casa pues reciclan, pero sí el tema de que son cuidadosos pues a la hora de a lo mejor ir a la playa, de que están pendientes, papi, mami, esto al bolso. O cuando salimos de excursión sin decirles nada, pues ya saben que tienen que llevar a lo mejor un desayuno sostenible, porque si vamos al campo o a alguna zona que sabemos que no contamos con cubos de basura, pues ellos ya saben que ese día, pues a lo mejor llevar una fruta en vez de un paquete de galletas porque es más biodegradable.
Bueno, yo no sé si Eloida conoce trabajos similares que se están desarrollando en otros centros escolares. Cuando hay reuniones entre los directores y directoras de los centros, ¿se habla de este tipo de cuestiones, Eloida?
En la medida de lo posible se intenta. Por ejemplo, ahora en el distrito estamos con el proyecto Estela y entonces nos reunimos lo que son pues el Colegio de Tindaya, La Oliva, Cotillo, Las Ares y la Villaverde también, y entonces intentamos que dentro de todas esas actividades también trabajar el tema del cuidado del medio ambiente, pues compartir el transporte público, que lo solemos hacer. Entonces no es que cojamos una guagua y cada una para un cole y la paga el cabildo, la paga el ayuntamiento y ya está, sino intentar en la medida de lo posible, oye, pues vamos a aprovechar y ya que vamos a utilizar pues un vehículo, pues venga, pues nos metemos dos coles si cabemos dentro de ese transporte, ¿no? Y luego aparte, pues como comentaba la compañera, pues obras de arte hechas con tapones. Y ya no solo por ahí, sino ahora tuvimos el Día de la Paz y entonces hicieron los compañeros también colgantes con la Paloma de la Paz, con el PLA, que se trabaja en la impresora 3D. Son diseños que preparan con el alumnado y luego se imprime. Pero ¿qué pasa? Que el plástico no es nuevo, es plástico reciclado, como el que tenemos ahora mismo en el centro también. Sale más caro, pero es que es el que sabemos que viene de plástico que ha pasado por una máquina que han triturado todos esos tapones de plástico, botellas de plástico, se derrite y se crea el filamento que después podemos dar una segunda vida y reutilizar en esa impresora 3D en el cole.
Y quería también preguntar, ¿las administraciones públicas apoyan, respaldan este tipo de iniciativas, Eloida, o se lo tiene que organizar el propio centro con los pocos recursos que tenga?
La realidad es que la vamos haciendo el cole con los pocos recursos que hay y con el poco tiempo que les queda libre a los tutores después, porque ya no es solo eso, sino matemáticas, lengua, llegar a unas programaciones, unas pruebas externas que vienen impuestas por la consejería.
Sí, el currículum.
Entonces, claro, todo eso es tiempo, pero es que a la vez queremos hacer un KitKat y muchas veces decimos, a ver, es que no se trata solo de correr, sino de ser. Ser y sentir. Para luego todos esos aprendizajes que me están dando en clase, poderlos llevar a cabo el día de mañana y ser, como digo yo, una persona hecha y derecha que no solo se preocupa del yo mime conmigo, sino de lo que me rodea alrededor, de cuidar el medio ambiente, de cuidar los animales, de cuidar las personas que están trabajando conmigo, las personas de mi propia familia. Todo eso empieza con unos valores y una educación que va más allá del 2 por 2 son 4. Entonces, ¿qué ocurre? Que no llega dotación económica para decir, venga, la radio, o venga, un proyecto de reutilización, una segunda vida para todos los materiales que tenemos en la escuela. Al final es familia, docentes y equipo directivo de la mano.
Bueno, pues vamos a ver si las personas que están escuchando de la Administración Pública apoyan un poquito más a centros como el de Los Lajares, que bueno, hace todo lo posible porque la población, o por lo menos las nuevas generaciones, sean más conscientes que esta isla que tenemos y el mundo que tenemos es el que es y no hay otro, sí. de momento, ¿no? Ya cuando nos dé por irnos a otros lugares, en fin, a otras galaxias, a otros espacios, sí, a otros mundos, ya veremos lo que hay ahí. Cintia, en su caso, ¿qué pediría para poder trabajar con comodidad? ¿Qué es lo que usted necesita para seguir adelante con este proyecto y que no cueste tanto esfuerzo realizarlo?
Bueno, principalmente que se le facilite al alumnado datos reales, cómo está la situación actual, ¿sabes? Porque ellos necesitan eso, despertar la curiosidad. ¿Qué gano yo reciclando o qué gano yo reduciendo? Pues mira, la situación, pues como comentaba antes, si ellos comprenden la complejidad de los problemas, pues pueden aportar soluciones y para eso pues son necesarios los espacios de participación. Dentro de los centros o en otros lugares, pero que se les escuche.
Muy bien, bueno, pues aquí tenemos una serie de estudiantes que nos acompañan en la biblioteca, ¿no? Ellos tienen sus documentos preparados para... Cintia nos va a explicar qué es lo que va a hacer cada uno de los niños.
Bueno, ellos realmente les dije, bueno, improvisen, a ver qué curiosidad o qué les preguntan. Tendrán a lo mejor su punto de vista porque hace poco visitamos el Punto Limpio, ¿verdad? De aquí, de Las Ares, y también recibieron una charla una charla formativa. Entonces ellos le van a aportar pues su punto de vista
sobre esa visita,
por ejemplo, que está en relación al tema y cómo la vivieron. Vuelvo y repito, es un curso de sexto de primaria y claro, cuando recibían la información, como sí. Ya están preparados para entender muchas cosas, pues bueno, tendrán muchas críticas en cuanto a esta visita ya, o esta actividad.
Ya hablaba Loida del desarrollo de esa opinión crítica que todo niño o niña tiene que tener, ¿no? Para llegar a ser un adulto también crítico con su sociedad, ¿no, Loida?
Pues sí, de ahí también, por ejemplo, que muchas veces la prueba final o para evaluar al alumnado también sea la exposición, por ejemplo, de proyectos de investigación. No es solo, venga, vamos a la unidad 3 y vamos a hablar, pues, por ejemplo, el ciclo del agua. No, vamos a crear un proyecto, investiga cómo está la situación del agua en la isla o en Canarias en general, si se aprovecha lo suficiente el agua. Aquí hemos visto que lo poco que llueve y ahora que está lloviendo un poco más, en el centro, por ejemplo, se ha desaprovechado muchísima cantidad de agua, que si el centro hubiese estado bien acondicionado en ese sentido, sí. ya sea administraciones, pero sobre todo por parte de ayuntamiento también, toda la cantidad de agua que hubiésemos tenido ahora pues para regar en los huertos escolares o para otro tipo de actividades.
O sea, que necesitan un aljibe y unas canalizaciones.
Canalizaciones sobre todo, sí, y luego el mantenimiento, pero sí.
Bueno, pues fíjate que hace algún tiempo, ¿no? Antiguamente cada vivienda en Fuerteventura tenía un aljibe, sí. porque el agua era un elemento muy, muy, muy escaso, pero además muy, muy importante. Entonces sí. todo el mundo tenía su aljibe en casa para poder almacenar cuando llovía, ¿no? Bueno, pues en el siglo XXI, en 2026, el centro de las Ares pide un aljibe.
Sí.
Muy bien. Y también las canales y las
canalizaciones.
Exacto, muy bien. Bueno, pues vamos a escuchar a los niños y a las niñas. Empezamos por esta parte que, bueno, pues son un poquito mayores. A ver, ¿cómo te llamas tú?
Yo me llamo Estela.
Estela, ¿estudias sexto de primaria aquí en el centro?
Sí.
Bueno, ¿y tú qué has preparado? Yo no quiero comprometerte con mucho, sino lo que tú me quieras contar. ¿Qué me quieres contar esta mañana a mí y a los oyentes de la radio, Estela?
Les quiero contar que para opinar sobre la excursión que tuvimos hace un tiempo al punto de reciclaje aquí en Las Ares, y que nos hicieron una presentación y nos quedamos un poco como decepcionados, porque nos dijeron que habían 3 R's y nosotros desde cuarto ya hemos aprendido de que hay más, hay como 6 o 7 R's, entonces nos quedamos como decepcionados sabiendo que nosotros queríamos que había más. Después fuimos a ver cómo era el punto.
Sí.
Y pues solamente vimos 3 como envases, que solamente está la tecnología, colchones, y después no sabíamos qué pasaba con eso. O sea, todos sabemos que nuestros padres, nuestra familia llevan las cosas ahí y después no sabemos qué hacen con esas cosas después. Entonces nos quedamos como sin saber qué hacen con eso después de que lo llevamos ahí, porque solamente se queda ahí y ya está. Vienen un montón de cosas de fuera, pero después todo se queda aquí adentro. Entonces pues queríamos saberlo.
Muy bien, eso quiere decir que tiene que haber una segunda y una tercera charla, para que la información sea completa. De todas maneras, ¿a ti te gustan este tipo de actividades?
A mí me gustan porque son charlas que son informativas, también son divertidas y pues...
Y haces algo fuera de lo habitual también, ¿no?
Sí.
Sales del centro, ves otra materia, ¿no?
Sí.
Te ayuda también a valorar y a querer un poquito más el espacio donde vives, porque yo me imagino que tú ves muchas cosas mal hechas, ¿no? Cuando después de la formación que te va trasladando la profesora, de las charlas y demás, tú cuando sales, me imagino que también te decepcionas por lo que ves, ¿no?
Sí, un poco, porque... pues bueno, sales y no todo debería estar como está, por ejemplo. Ves como las calles sucias y eso, porque la gente no sabe...
No respeta. Y cuando ves los contenedores hasta arriba o ves un colchón, sí. una lavadora, una nevera y estas cosas también, ¿no?
Sí, más o menos.
Bueno, ella lo traía escrito, pero lo ha dicho perfectamente, ¿eh? Así que, pues nada, me alegro de escucharte y vamos a ver si se produce esa segunda y esa tercera charla.
Sí.
Bueno, vamos a conocer a tu compañera. ¿Cómo te llamas? Buenos días.
Yo me llamo Erin.
Hola, Eric. ¿Qué tal estás?
Pues muy bien.
¿Bien? ¿Algo nerviosa, no?
Sí.
Un poquito. ¿Tú participas en la radio del cole?
He participado alguna que otra vez, pero no...
No de continuo, ¿no?
Claro, bueno, voluntariamente.
¿Y esto de la radio te gusta o...?
No sé cómo es, pero porque a veces que nos han dicho, ¿quieren ir a ser entrevistados ahí? Y he dicho, pues vale.
Vale. Muy bien, bueno. ¿Y cuál ha sido tu experiencia, tanto con la profe, con Cintia, como con esa visita que han realizado?
A ver, mi profesora, desde que empezamos en cuarto con ella, me enseñó muchas cosas que yo no sabía. Por ejemplo, nos explicó las 7 R y yo me pensaba que eran 3 y tampoco me las sabía de memoria. Uh-huh. Reciclar folios. Yo de toda mi vida había plástica. Cojan un folio y dibujen lo que quieran. No, ahora es, vale, con estos tapones, chicos, vamos a hacer un mural de Van Gogh y lo vamos a colgar en la entrada. O les voy a explicar cómo se ha hecho esta paloma de la paz con material reciclado. Entonces, es muy interesante, la verdad.
Uh-huh. Bueno, tú vas aprendiendo y ese conocimiento que tú tienes, ¿lo tratas de llevar luego a casa, a los amigos, a la familia? ¿Lo puedes hacer?
Sí, la verdad es que sí. A ver, mi familia también es muy de... No tires el plástico al suelo, pone el plástico en el amarillo, el cartón en el azul.
Sí.
Muy del medio ambiente, entonces yo ya venía un poco concienciada, pero la verdad que Cintia me ayudó mucho.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a ti también por estar con nosotros esta mañana. Y vamos a seguir, vamos a los más pequeños de tamaño, porque, en fin, ¿cómo te llamas tú? Buenos días.
Buenos días, mi nombre es Guise.
¿Cómo?
Guise.
Ah, Guise. ¿Qué tal estás, Guise?
Bien.
Bien, sí. ¿Tú traes tu chuletita? ¿Quieres leerla? ¿Quieres comentar?
Bueno, la verdad que lo que tengo aquí apuntado es muy parecido a lo que han dicho mis compañeras Estela y Erin. Pero bueno, también te puedo hablar de mi profesora, que siempre nos ha ayudado en todo.
¿De Cintia?
Sí, de Cintia.
Sí.
Y eso nos explica sobre que hay que reciclar. Yo también en mi casa reciclo mucho los plásticos al amarillo y todo eso. Y también tengo un compost, porque tengo un huerto.
No me digas, ¿tienes un huerto? ¿Y cómo haces el compost?
Pues cuando me tomo un plátano o una mandarina, lo echo a un bote.
Sí.
Y ahí, cuando ya el bote se va llenando, lo echamos a un sitio donde lo tapamos ahí con tierra y tal. Y luego ya se lo echamos a las plantas y tenemos un huerto.
Oye, ¿y te ha dado resultado ese compost tuyo?
Sí.
¿Sí? ¿Lo notas? Bueno, y sí. Además te ahorras tú un dinerillo porque no hay que comprar nada ya. Para que las plantas vayan mejor, ¿no?
Sí, tenemos mucha fruta de nuestro huerto.
¿Sí? ¿Qué fruta tiene?
Pues, por ejemplo, maracuyá.
Caramba.
Sale bastante poco, pero a veces una que otra papaya.
Mm-hmm.
Y fresas y tomates, creo, y eso.
¿Y lo haces tú solo o te ayuda la familia?
No, lo hago con mi madre y eso, con mi familia.
Vale, bueno, pues maracuyá, tomate, fresa, carajo, Guise. ¿Y tú de mayor qué quieres ser, Guise?
Pues yo, sinceramente, queda mucho tiempo para que eso, pero ahora mismo me gustaría ser profesor de inglés, ya que es un idioma que me gustaría transmitir, ya que se usa en muchos países.
Ya. Bueno, pues Guise, que te vaya bien, que puedas llegar a ser lo que sueñas, que es profesor de inglés, y que mantengas ese estupendo huerto. ¿Mm? Muchas gracias. Gracias, muchas gracias.
Chao.
Seguimos ahora con
Hugo.
Hola, Hugo, buenos días, ¿cómo estás, Hugo?
Buenos días, estoy muy bien.
Bien, ¿y contigo qué hacemos? ¿Quieres leer la chuleta? ¿Quieres expresarte, en fin, libre?
Vale, puedo decir la chuleta si quieres.
Venga, como tú quieras.
A mí me parece muy necesario para que aprendamos a tener menos basura. Reciclar más, reutilizar más las cosas. Hay que hacer más actividades así. Reciclar la basura, separar las obras de arte, muebles y reparar más las cosas y no comprar tanto.
Muy bien, no comprar tanto. ¿Qué dejarías tú de comprar?
Pues yo dejaría de comprar como... ¿Qué puedo decir?
Sí.
La basura, ¿sabes? Como...
Envases plásticos.
Ya. Todo eso. Cuando vas al súper y empiezas a mirar que todo está envasado en plástico, ¿no te da como un poco de agobio?
Sí, me da un poco... Bastante agobio me da.
¿Mm? Sobre todo la fruta, la verdura...
Sí, me da mucho agobio.
Que ya viene todo envasado. Hay gente, ¿sabes lo que hace, no? Hay gente que saca la fruta y la verdura y deja los envases.
Sí, eso es verdad.
Ah, Bueno, ¿y tú qué destacarías de la profesora, del trabajo que desarrollas con la profesora?
Pues yo destacaría a la
profe... Ten cuidado que está aquí, ¿eh?
Yo destacaría a la profe, que enseña muy bien, reciclamos mucho, nos enseña cómo reutilizar... ¿Cómo era la otra? ¿Reciclar?
¿Reciclar?
Reducir. Hemos hecho con las tapas de botellas como el cuadro de... No me acuerdo cómo se llama, de bambú. Y unos pájaros... Los pájaros...
La paloma de la paz. Uh-huh. Las actividades que tú destacarías de la profe. ¿Y sí. a ti hay algo que te gustaría que la profe hiciera en esta materia? Ah, yo qué sé, alguna excursión a un sitio determinado... ¿Sí?
Sí.
No, ¿a ti, ¿dónde te gustaría ir? A ver...
Pues...
¿Tú por proponerlo? ¿Eh? Ya has escuchado que la directora dice que esto es un lugar, un espacio donde la gente opina, donde se respeta el que la gente opine y se tiene en cuenta también la opinión. A ver.
Pues a mí me gustaría ir con la clase a Disney.
Bueno. Me anda. Profesora, vaya usted tomando notas.
A Londres.
Mira. Muy bien.
Y a Madrid.
Bueno, pues son tres puntos que quieres conocer y nada, ahí queda dicho. Muchas gracias.
De nada.
Un placer escuchar.
¿Se puede hacer limpieza en los tres?
Sí, se puede hacer limpieza en los tres, efectivamente, sobre todo en Disney. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Buenos días.
Germán.
Hola, Germán. ¿Tú cómo estás hoy?
Yo bien.
Bien, ¿has venido hoy con ganas de venir al cole?
Sí.
Sí, ¿qué es lo que más te gusta a ti del cole?
Pues las actividades... Las clases, me gusta mucho Cono.
Ah, sí, ¿conocimiento del medio?
Sí.
¿Sí?
Pues no sé, estar con mis amigos.
Ajá, ¿y tú de mayor qué quieres ser?
Pues me gustaría ser policía, pero no sé.
Bueno, de momento lo estás pensando, de momento. Bueno, ¿y cuál es tu aportación a este espacio que Radio Sintonía está desarrollando hoy en tu colegio?
Bueno, a mí me da mucha curiosidad saber qué hacen con las cosas que reciclamos. Y pues es lo que más curiosidad.
Me lo voy a apuntar para el siguiente turno de mesa, para que lo expliquen, porque también tu compañera quería saber dónde va todo lo que reciclan, ¿vale? Y esa pregunta la contestarán después. Dime, te sigo escuchando. ¿Qué más quieres aportar?
Pues, bueno, en clase, como ya han dicho todos mis compañeros, reciclamos mucho. Y pues yo, antes, hace 2 años más o menos... Yo estaba en otro cole y cuando llegué aquí a Las Ares, pues reciclaba mucho. Mucho más que en mi otro cole, la verdad.
Bueno, ¿y a ti te gusta reciclar?
Sí.
Sí. No, ¿y no te representa ningún problema? O sea, ¿a ti no te cuesta que cada cosa esté en su sitio, que cada cosa vaya a su sitio?
No.
No. Muy bien. Pues nada, muchas gracias a ti también por estar con nosotros este ratito. Muchas gracias. Vamos allá. Buenos días.
Buenos días.
Yo me río porque... ¿Estás un poco asustado o no?
No.
No.
Sinceramente no.
Sinceramente no. Entonces, ¿qué es lo que te preocupa?
A mí me suele preocupar bastante el hecho de que la gente tira mucho a la basura al mar, porque yo voy a la playa y me encuentro bolsas de plástico, cosas que podríamos reciclar y reutilizar bastante, porque yo en mi casa suelo hacer como juguetes, con basura y cosas que me encuentro en la calle.
Vale. O sea que tú vas a la calle y lo que no está en su sitio lo intentas colocar.
Sí.
En la medida de las posibilidades.
Me preocupa bastante eso.
Muy bien. ¿Le pedirías algo a la profesora para la actividad, por ejemplo, de conocimiento, del medio, en fin, ¿te gustaría hacer algo especial que no sea ir a Disney, a Londres o a Madrid?
No sé, como hacer proyectos o investigar cosas de las plantas, de... no sé.
¿Te gustaría investigar?
Investigar cosas, me encanta hacer eso.
Ya, pero eso no se da en conocimiento del medio, no tienen una actividad para conocer, bueno, cuáles son las plantas, dónde nacen y ese tipo de cosas.
Solemos estudiarlo.
Ya.
Lo solemos estudiar bastante.
Muy bien. ¿Te gusta a ti lo de la propuesta que te hace la profesora, que te hace Cintia, de conocer el lugar donde vives y también conocer cómo cuidarlo?
Sí, a mí me encanta conocer las cosas Yo cada vez que me encuentro algo en la calle lo investigo un montón, busco en Google.
Ponme un ejemplo.
Datos.
Por ejemplo, algo que tú ves y dices, oye, cuando llegue a casa voy a abrir el ordenador y voy a investigar qué es esto. Lo último que has hecho. ¿Te acuerdas?
No.
¿No te acuerdas?
No me acuerdo. Pero sé que yo estoy investigando bastante las hojas de las plantas.
Sí.
Y su olor, que es bastante agradable. Uh-huh. Me quita el estrés.
Qué bueno.
Y bueno.
Muy bien. El olor le quita el estrés. Qué bueno. Muy bien. Pues nada, te agradezco a ti también que hayas estado con nosotros en la radio estos minutitos y nada, espero encontrarme pronto contigo.
Vale, gracias a ustedes.
Gracias.
Aquí os voy a presentar a mi amigo.
A Pablo. Buenos días, Pablo.
Buenos días.
¿Cómo estás, Pablo?
Muy bien, el día de hoy.
¿Que te has levantado con ganas para venir al cole hoy?
A veces no, a veces sí, pero hoy sí.
Hoy sí, hoy tienes un buen día, ¿no, Pablo?
Sí.
Muy bien. Pablo, ¿y tú qué nos quieres contar esta mañana?
A ver, yo cuando llegó Cintia, yo era consciente del medio ambiente, pero... con las charlas, excursiones, me he dado cuenta que es muy importante y se lo he dicho a mi familia, que hay que reciclar más, tener más cuidado con todo, y pues así.
¿Y te comprende tu familia cuando tú le dices a papá, a mamá, a los abuelos? Sí, ¿te comprende?
Sí, mi abuelo tiene una granja grande con muchas plantas. Y...
¿Tú le echas una manilla?
¿Eh?
¿Le echas una manilla?
Sí.
¿En lo que puedes?
Sí, a veces voy a las cabras, cojo alguna.
Sí, qué bueno.
Con Martín.
Ah, muy bien. Martín, que es su primo. Bueno, y de lo que te enseña Cintia, ¿qué destacarías tú con lo que te ha llamado más la atención? ¿Qué es lo que más te gusta?
Lo del cuadro del Van Gogh.
De Van Gogh, sí.
No sabía que era... No pensaba que iba a salir tan bien, pero...
Quedó chulo.
Quedó muy chulo.
Sí.
Solo que la pena fue que cuando ya lo colgamos, había mucha gente que quitaba las tapas y
anda.
Pues ya no está.
Ya, pues habrá que hacerlo otra vez y poner no tocar.
Sí, con otro cuadro ahora.
Vale. Pablo, ¿y a ti qué te gustaría que la profesora les propusiera a ustedes para hacer?
Otro cuadro.
¿Otro cuadro? Bueno, pues ya ven ustedes lo diverso de las peticiones de los estudiantes de sexto de primaria de Los Lajares. Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito y nada, espero que todos los días que te queden por venir al cole sean días buenos.
Sí.
¿Eh?
Que no sean exámenes, está bien.
Bueno, eso ya habrá que hablarlo con los mayores.
Ya.
Con los profes, a ver, esto de los exámenes. Tampoco son tantos, ¿no, Pablo?
¿Qué?
Tampoco son tantos, ¿no? ¿O sí?
A ver, el lunes tengo uno.
Ah, pues nada, pues este fin de semana se disfrutará menos.
Sí. ¿Mm?
Porque habrá que ponerse un poquito. ¿Qué quieres ser tú de mayor, Pablo?
Yo, a ver, aún me queda mucho tiempo, pero...
Sí.
Como mi compañero Germán, policía también.
Policía también, bueno, pues nada, muy bien, pues habrá, en fin, mucho policía aquí en La Oliva.
Sí.
Muchas gracias, Pablo.
Gracias.
Que tengas buen fin de semana.
Gracias.
Muchas gracias. Bueno, pues Cintia, ¿tiene usted algunas anotaciones sobre la mesa? Volver nuevamente a hacer el cuadro, algún que otro viajito nada cerquita, en fin, alguna que otra excursión, en fin, que tiene usted trabajo, ¿eh?
Tengo bastante por delante.
Muy bien, lo que sí se nota en los niños y en las niñas es lo que comentaba Loida, un espíritu crítico, ¿no?, ante lo que ven y ante lo que vamos haciendo los mayores. ¿No?
Sí, eso es lo importante y la idea principal y que bueno, saben que cuidar del territorio pues no es una opción, sino que es más bien una responsabilidad de todos.
Muy bien, yo le agradezco, Cintia, este ratito que ha compartido con los oyentes de la radio y a sus alumnos y alumnas también el tiempo que ha dedicado a este medio a exponer cómo se trabaja el conocimiento y el amor por el espacio en el que vivimos y destacando que todos tenemos que aportar y todos tenemos nuestra responsabilidad en que los que vienen, como los niños y las niñas que están aquí, que todavía, como dicen ellos, me queda tiempo, pero bueno... es el futuro, ¿no?, de la población que nos espera aquí en la isla de Fuerteventura, y que, en fin, lo hagan un poquito mejor que nosotros.
Totalmente.
Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias.
A ustedes. Bueno, pues despedimos a la profesora y a los alumnos, y nos quedamos ahora con la segunda mesa. Hacemos una pausa para la publicidad, si te parece, compañero Ricardo, en los estudios centrales, y entramos en la segunda parte de este espacio que estamos realizando esta mañana desde el Centro Escolar de Los Lajares, el CEIP Lajares, donde esta mañana nos han recibido estupendamente sus alumnos y sus profesores al frente del centro. Loida, que tantas y tantas veces hemos hablado con ella, y a ver si tenemos un momento también antes de finalizar para saber cómo está esa creatividad de Loida con respecto a los niños y las niñas, que seguro que hay algo que tiene por ahí que no nos ha contado todavía. Y estamos nuevamente en el aire. Para las personas que se acaben de incorporar, les saludamos esta mañana desde el Centro Escolar de Los Lajares. El CEIP Los Lajares recibe esta mañana a la radio para hablar sobre el cuidado del entorno, de la reutilización, del reciclaje, en fin, de todo lo que nos han ido contando los estudiantes que han participado hasta el momento en esta mesa, que cambiamos. Vamos a una segunda parte de este programa, donde continúa con nosotros Loida, un ratito más, la directora del centro, y se suma el concejal de La Oliva, concretamente de todo lo que tiene que ver con la limpieza viaria. No sé si en relación a la última vez que hablamos estamos mejor o estamos peor.
Es casi igual.
Bueno, pues buenos días, Rubén.
Buenos días, Marusa.
¿Qué tal estamos?
Bien.
Hoy, no sé si estudió usted en este colegio.
No. Tindaya.
En Tindaya. Bien. ¿Este colegio cuántos años tiene, Loida?
Buf, pues. ¿Sí? Decir exactamente.
Sí, pero es antiguo.
Bastante. Sí, tiene su historia. De hecho, tiene una parte muy bonita porque empezó con la casa del maestro, que
sí,
antes
sí, las casas de donde
bastante.
Se hospedaban los,
sí,
los maestros
y concretamente
y
el patio por el que pasaron ustedes, que ahora es el de infantil, llegó a ser la Plaza de Lajares en sus inicios.
Anda.
Y al lado de lo que era la plaza, pues se formaron las dos primeras aulas con lo que luego fue pues la siguiente casa del maestro, porque la que fue la primera era la que está en la esquina de la rotonda. Y luego ya pues se fue parcheando, como digo yo, fue creciendo, y entonces el colegio fue creciendo a módulos. Pero tenemos alumnado, hijo de alumnos del centro ya poquitos, porque hasta el curso pasado éramos el centro con más número de nacionalidades. Y bueno, seguimos en la lucha de tirar de nuestra cultura, de nuestras raíces, para que no se pierda, porque eso es otro problema que hay, que ya se podrá debatir en otro momento, pero sí, ya estamos perdiendo bastante porcentaje de representación nuestra.
No quiero equivocarme, ciento y pico mil habitantes que tiene, lo digo porque lo comentamos la pasada semana en la radio, Fuerteventura, ciento y pico mil, no sé si son 130 o 130 y algo, y más de 45.000 personas que residen en la isla han nacido en otras partes del mundo. Tienen, obviamente, llevan aquí viviendo y desarrollan su vida, pero cerca de 54.000...
El 96% del cole, del alumnado, el 96% sí, es de alumnado que no es de aquí.
Que no es de aquí.
Es variado,
sí,
pero estamos hablando de un porcentaje bastante, bastante importante. Entonces, la lucha, aparte del tema del medio ambiente y todo eso, también es no perder la identidad y las tradiciones propias de aquí.
Ya, bueno, eso es un debate que seguramente va, aunque tiene mucho que ver, ¿no?, porque vienen personas con otras culturas, con otras formas de...
Y es positivo porque, te digo, es un centro multicultural en el que, por suerte, jamás hemos tenido problemas pues, de discriminación ni de nada. Es un alumnado que está acostumbrado a la guía y el acompañamiento de alumnado que viene nuevo, o sea, están muy predispuestos a, pues si yo hablo francés, el que viene nuevo de Francia se sienta a mi lado. Entonces ese acompañamiento ya le sale solo.
Ya.
Está muy machacado, igual que el tema del reciclaje y la reutilización, es un tema que ya llevamos muy, muy nuestro. Y es parte de la identidad del Centro de Lajares también.
Eso es como, Enrique Pérez, buenos días.
Buenos días, Marisa.
Eso es escuchar a personas como Loida y como los estudiantes y la profesora Cintia, ¿no? Que también nos acompañó, bueno, pues hacen que uno se llene un poco un piquillo de el pecho, ¿no? Diciendo, oye, pues hay un sentido crítico, hay una parte profesional que está ahí con los niños y las niñas intentando que la visión que tenemos la sociedad de hoy en día cambie y se está trabajando en ello. En fin, en ese sentido, bueno, pues uno, en fin, se viene un poco arriba, ¿no? Que por lo menos hay personas que piensan que hay otra forma de hacer las cosas.
Sí, por supuesto, sobre todo que se preguntan, como hacían antes los alumnos también, ¿qué hay después? ¿Qué es lo que viene después? Que yo también me lo preguntaba, porque cuando no estaba en esto, pues me generaba dudas. Decía, ¿a dónde va todo este reciclaje? Sobre todo, como bien dice, pues ese alumnado más reivindicativo, también como decía Loida, pues es fundamental nosotros también transmitir pues nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra identidad, en definitiva, que no se pierda. La verdad que me dejaba asombrado el dato que daba Loida del 96%
de los estudiantes,
los alumnos, sí, de fuera. Entonces creo que es fundamental la parte que decía Loida de trabajar eso, nuestra identidad, que no se pierda, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, sobre todo por el respeto hacia donde vivimos y a nuestros antepasados, que al final son los que nos han puesto y estamos aquí gracias a ellos. Pero sí, la verdad que contento de ver que los alumnos pues se hacen esas preguntas y bueno, intentar nosotros también darle respuesta y seguir pues con estas actividades, que además de ser formativas, pues lo que intentamos es que, como bien decía también Cintia, que ellos lo entiendan y lo comprendan y no solo lo aprendan para dar una respuesta, que es lo que todos queremos escuchar, la parte bonita, sino que además ellos lo vivan y lo aprendan a desarrollar en su día a día.
Hay algo que sí me gustaría remarcar, que tiene que ver con el apoyo que necesitan estos centros escolares que trabajan concretamente algo por lo que, en fin, existe normativa que viene a organizar como guía, ¿no?, de lo que tenemos que hacer y de las obligaciones que como ciudadanos tenemos que desarrollar, ¿no? Pero hay una parte que dice Loida que a mí me llama la atención, y es la falta de apoyo que tienen estos centros escolares. Yo en ese sentido no sé, tanto el ayuntamiento como el cabildo de Fuerteventura, qué podrían, bueno, o cómo podrían apoyar centros como este que están trabajando este tipo de contenidos, consejero y concejal. Concejal.
Hombre, todo el apoyo que se le da de la administración a los colegios es poco. Loida bien sabe que tenemos 7 personas de mantenimiento en los diferentes colegios del municipio, que hay pocos municipios que tienen este personal de mantenimiento en los colegios. Y es verdad, siempre todo necesita de más atención, de más recursos económicos y demás. Incluso ya estamos elaborando un nuevo contrato que va a salir el año que viene para el mantenimiento y la limpieza de los colegios. Vamos a aumentar un colegio más en esta licitación, que es Antoñito Alfarero, que es un colegio de los grandes que tenemos en el municipio. Y es verdad, Loida tiene razón. Todo requiere más atención y más de todo, más personal, más recursos económicos, pero al fin y al cabo también el ayuntamiento tiene unos presupuestos, son unos presupuestos limitados y tampoco podemos dar respuesta como se merece.
Yo lo planteo, consejero, porque bueno, pues entre las funciones que tienen ahora mismo las empresas y las administraciones públicas está la concienciación. No sé, se puede plantear el consejero, yo sé que focaliza mucho sobre todo en los centros escolares este tipo de campañas, ¿no? Pero se puede plantear algún tipo de respaldo a proyectos determinados como el que estaba comentando Loida. Ellos no tienen acceso, por ejemplo, a la consejería, porque la Consejería de Educación tiene unos fondos determinados. Ellos quizás están un poquito más avanzados en la cuestión de los espacios verdes o de las zonas de sombra, porque llevan muchísimo tiempo trabajándolo. En fin, pero este tipo de iniciativas yo creo que se pueden apoyar a través de esas campañas, ¿no?, de sensibilización que ahora mismo tienen la obligación de hacer las administraciones públicas y las empresas, ¿no?
Sí, por supuesto. Nosotros estamos tratando de ayudar en lo que nos van solicitando. Es cierto también, Marusa, como bien hablábamos antes, pues también de los datos de la gente, que al final Fuerteventura ha crecido muchísimo y somos conscientes todos los que vivimos aquí. En 20 años hemos duplicado la población y las administraciones públicas, ninguna estamos llegando. Lo veíamos con el agua, lo vemos con sanidad, y es una cuestión que ahora estamos empezando a darnos cuenta y que queremos intentar trabajar en ese sentido, en dar respuesta a toda la población que tenemos, pero no llegamos porque es muchísimo el crecimiento que está sufriendo, sobre todo islas como Fuerteventura. Nosotros, sabes también que los centros educativos, pues bueno, la mayoría de las competencias son del Gobierno de Canarias. Nosotros en el Cabildo, pues, Gobierno de Canarias y Ayuntamiento, nosotros en el Cabildo tenemos pocas competencias, pero es verdad que tenemos a Dar Goma, el consejero de Educación, que está haciendo una magnífica labor. De hecho, está incluso a veces invadiendo competencias que serían de la Consejería del Gobierno de Canarias para intentar ayudar a esos centros. Y nosotros, por supuesto, también, nosotros estamos con esas charlas, Marusa, que bien decías tú, que es fundamental para nosotros. Hemos fijado ahí el foco, intentar sacar esas charlas en los centros porque nos parece fundamental, pero además colaboramos con otros centros educativos que nos solicitan ayuda, por ejemplo en Puerto Rosario con Villares Carlot. Somos promotores de un proyecto a los cuales se presentaban ellos a la Consejería de Transición Ecológica y nosotros le ayudábamos. Necesitaban la ayuda de la Consejería de Residuos para ser promotor también y presentarse a ese proyecto. También en el San Diego, en el Millares Carlos, lo que hemos hecho es ayudarle con un proyecto de economía circular que tenía, con muchísimos centros educativos que nos han pedido ayuda con el tema de, pues, por ejemplo, la poda para hacer el compostaje, para dotación de contenedores, para material que necesitan nosotros ahí. Sí, es verdad que también le estamos ayudando en lo que podemos, también esa dotación de contenedores, de reciclaje, pues también para las aulas, esas bolsas de que tengan las diferentes fracciones para que los niños también las identifiquen y sepan dónde depositar los residuos. Pero bueno, ahí estamos haciendo un esfuerzo importante, pero es verdad que no estamos llegando a dar respuesta a la medida que nos están pidiendo todos los centros. Pero bueno, sí que es cierto que cuando nos piden ayuda, pues intentamos colaborar en la medida de nuestras posibilidades.
¿Qué necesitaría el Centro Loida para llevar adelante los proyectos que en estos momentos están desarrollando, pero quizás con mucho trabajo, o para implementar ese tipo de proyectos? ¿Qué es lo que necesitaría el centro?
Por parte del Cabildo, por ejemplo, está genial la parte de ahora de los proyectos que se subvencionan. Los centros aportamos de todos los proyectos que estamos realizando, sí, pues los que nosotros consideramos que necesitan esa parte de financiación, a la que evidentemente no llegamos, y al final muchas veces los profes y los directores acabamos poniendo de nuestro bolsillo, porque sí, si no, no sé, salen adelante. Y es verdad que gracias a ellos pues sale un proyecto, tenemos una dotación de hasta 4.000 euros. Y bueno, es para gastarlo en todo ese curso escolar y para sacarlo adelante. Gracias a ese proyecto estamos nosotros ahora, por ejemplo, con el proyecto STEAM, que es para acercar las niñas también a la ciencia, porque sabemos que llegamos a la edad de adultos y bueno, hay un porcentaje elevado pues de hombres que sí que están relacionados con las carreras de ciencias y no tanto de mujeres, y también acercando esa facilidad también a las chicas a la robótica. Y nos habíamos dado cuenta que tanto niños como niñas del centro notaban una escasez en la parte de experimentación y de observación científica. Entonces hemos lanzado nuestro proyecto para elaborar un laboratorio en el cole, que una de nuestras deficiencias, lo saben también en el ayuntamiento, es que no disponemos de espacio físico disponible, porque ya en ratio estamos por encima de lo que el centro puede abarcar, y es que al final sigue creciendo porque las áreas, el pueblo no tiene otro centro donde colocar al alumnado cuando ya las plazas están todas ocupadas, ¿no? Y bueno, una necesidad de ese alumnado se ha escuchado y se ha elaborado ese proyecto, es para elaborar un laboratorio en el cole, aunque sea movible, para que pueda llegar a cada aula, desde infantil de 3 hasta 6, para realizar pues esos pequeños experimentos y demás. De ahí también el tema del compostaje, pues ver cómo funciona en el huerto escolar esa reutilización pues del material orgánico que ya no voy a tirar en la basura, pero que sí, que hay un espacio físico que lo tenemos en el centro, en el huerto, donde colocar el material orgánico, donde sacar un compostaje, para después colocarlo en nuestro huerto escolar. O sea, que ese ciclo, lo que hablábamos antes, el alumnado necesita visualizar.
Lo que explicaba Guise, correcto, que él hace en su casa.
La acción que yo hago, que yo la puedo interiorizar, y es maravillosa, perfecto, ¿a dónde va y qué utilidad tiene? Porque una cosa es una charla con una foto que tú me puedas dar, pero cuando yo lo tengo en el huerto de mi centro y veo que mi plátano, mi cáscara de naranja, ¿dónde acabó? Y resulta que los tomates cherry, la lechuga, las zanahorias están saliendo gracias a ese compost, resulta que yo cuando soy un adulto lo voy a seguir haciendo. Y ya no es una charla sin más que yo dé, sino que yo se lo voy a inculcar a mi familia, a mis amigos, y eso se podrá transmitir de generación en generación y no perderlo. Uh-huh.
De hecho, me parece que lo comentamos con el consejero en otro programa. Hay un municipio, o no sé si son varios municipios, hay un proyecto en definitiva en la isla de La Palma que lo que ha hecho es facilitar a las familias que quieran estar dentro de ese programa o de ese proyecto una serie de no son máquinas, pues de utensilios para compostar, y las familias lo que hacen es que todos sus productos, los que sirven para ello, los meten y los procesan en esa máquina de compostaje, y en eso están participando ya cientos de personas, cientos de vecinos, porque va y se le explica, ¿no?
Quiero decir algo, nos hemos copiado de los municipios de La Palma.
¡Anda!
Y estamos, a día de hoy, estamos elaborando una compostera a 100 metros del Ayuntamiento de La Oliva, a través de unos fondos de GDR, y queremos hacer eso, queremos incentivar a la gente a que lleve su basura orgánica, o sus residuos orgánicos, para darle una segunda vida. E incluso todos sabemos que ya con la nueva normativa nos exigen ya a partir desde ya el quinto contenedor, que es a nivel insular. Pero bueno, queremos hacerlo más cercano para que los vecinos del municipio, el que quiere, incluso tenemos una profesora, Lidia, que es la que empezó también con el compostaje aquí en los diferentes colegios del municipio, les están impartiendo unas charlas teóricas, y te digo, a día de hoy están empezando ya con la nueva compostera, a ver cómo sale ese proyecto. Yo creo que bien, incluso el otro día fuimos a visitar al compañero David Fajardo y yo, que David es el concejal de Medio Ambiente, a esas charlas, y habían bastantes asistentes. Nos quedamos sorprendidos porque pensábamos que no fueran tantos interesados, interesadas a la charla, y cuando vimos el salón de pleno lleno de personas interesadas, pues nos alegró un poco la tarde, y vamos a ver si nos sale bien ese proyecto de la nueva compostera.
Muy bien, estaría situada al lado del ayuntamiento, hombre, yo no sé si le queda fundillos también para, ya que el colegio de Eloida está tan interesado en tenerlo, pues también lo puedan tener ellos.
La idea es hacerlo allí, pero con vistas a futuro, hacerlo en los diferentes pueblos del municipio también, porque sabemos que el municipio es muy amplio. Y queremos hacer la prueba piloto en La Oliva y después trasladarlo a los diferentes pueblos del municipio. Uh-huh.
Bueno, pues eso es yo creo que sería el primer municipio de Fuerteventura que tendría
el primer municipio de Fuerteventura,
¿verdad? Este servicio,
nos comentó,
¿no?
Lidia, sí, que vamos a tener ese servicio.
Bueno, consejero, y la propuesta que tiene La Oliva, que a su vez, bueno, pues ya saben ustedes que siempre se dice, ¿no?, que está prácticamente todo inventado. Lo que hace La Oliva es coger una buena idea que hay en otro sitio y trasladarla, ¿no?
Copiar de lo mejor.
De lo mejor, efectivamente. Eso no se puede hacer a nivel... Yo sé que el consejero y los oyentes también tienen conocimiento de que el consejero se reúne muchísimo con sus compañeros de los ayuntamientos, ¿no? Eso sería viable, lo digo porque tenemos en Fuerteventura un tremendo problema con todo lo que tiene que ver lo orgánico, ¿no?, el residuo orgánico. No sé si esa idea puede ser extensible con apoyo del Cabildo a otras administraciones locales.
Sí, la idea, Marusa, ya también en el municipio de Pájaras, como sabes, está en marcha también un proyecto en los centros educativos de compostaje comunitario. Se quiere nosotros eso, captar unos fondos de resiliencia turística, los cuales también nosotros nos presentamos para intentar adquirir nosotros las composteras y cedérselas a todos los centros educativos de la isla. Al final las composteras no son tan caras, pero bueno, cuando hablamos de implantarlo en todos los centros escolares, pues sí que era una cantidad importante, y ahí estábamos ahí pendientes a ver si nos los aceptaban. pero en Pájara sí que es verdad que tienen ya en marcha un proyecto en el cual pude colaborar con los compañeros, con Alexis también, que era el que lo estaba promoviendo, Alexis Alonso. Y bueno, la idea es intentar por Fuerteventura Bonita por Naturaleza, este programa que tenemos en el Cabildo, que es para el entorno de la isla Fuerteventura, el cuidado y la limpieza del entorno. Queríamos intentar replicarlo, lo que se está haciendo en Pájara, intentar hacerlo en el resto de municipios también, intentar pues trabajar en ese compostaje comunitario, que al fin y al cabo también la propia ley de residuos pues va a permitir que en esas tasas que ahora se están conociendo y se están destacando tanto, por lo que triplica la tasa de basura, va a permitir que los ciudadanos también que hagan compostaje comunitario pues puedan reducir esa tasa de forma importante. Entonces, bueno, nosotros sí que hemos valorado ese tema del compostaje comunitario muchísimo. De hecho, te digo, presentamos un proyecto para obtener esas composteras y cederlas nosotros a los centros escolares, pero bueno, paralelamente, pues bien, como bien sabes, también estamos trabajando en ese proyecto del Gobierno de Canarias para tener cuanto antes la planta de compostaje del Complejo Ambiental de Zurita, que esperamos que en torno a octubre esté terminada, y también, pues bueno, como decía Rubén, intentar ir dando paso para recibir ese quinto contenedor, esa materia orgánica que es fundamental, como decía Loida, ellos lo ven aquí en el centro escolar, lo pueden ver los alumnos, pero creo que debería de verlo toda la ciudadanía, porque estamos hablando de los beneficios que aportaría pues tanto a la agricultura como a la jardinería en general, y sobre todo en una isla como Fuerteventura, que sufre una fuerte desertificación, estaríamos hablando de que es un abono natural, un fertilizante natural que podría llegar, y esos son muchísimos nutrientes para nuestro suelo, y con la buena falta que nos hace. Nosotros seguimos avanzando, seguimos trabajando, poniendo todo lo que podemos en ese convenio que tenemos con el Gobierno de Canarias para que salga cuanto antes. Nosotros además recientemente dábamos a conocer la maquinaria que adquiríamos esta misma semana, en torno a 1.300.000 euros, para adaptar las plantas de transferencia, las tres que tenemos en la isla, las más alejadas del complejo ambiental de Zurita, para facilitar los trabajos municipales y que ellos, pues una vez que se implante el quinto contenedor, nosotros poder hacernos cargo y intentar mejorar el servicio que prestan los ayuntamientos, pero también captar de forma clara y eficiente esa materia orgánica y poder, digamos, que no se nos pierda por el camino, porque sabíamos que una vez que se implantara iba a ser muy complicado que los servicios municipales recogieran la basura normal, lo que es la RCU normal, que es la mezcla de residuos, el contenedor gris, y se recogiera en las plantas de transferencia, pero no se recogiera el quinto contenedor. Sabíamos que eso iba a perjudicar lo que iba a ser la implantación del quinto contenedor, y lo que hemos hecho es adelantarnos y, sobre todo, poniendo todo para trabajar en ese sentido, en las plantas de compostaje y sobre todo en ese quinto contenedor, que es muy valioso. Ya lo decía Loida, es súper valioso que los alumnos lo conozcan, pero para la ciudadanía en general supone en torno de un 40% de lo que es los residuos de una casa. Estamos hablando de un porcentaje muy importante, hablando del complejo ambiental de Zurita, en términos de totales estamos hablando que estamos en torno a 95-100.000 toneladas de residuos que entran al año directamente a la celda de vertido. Reducir solamente con esta planta en torno a un 40, que es lo que se podría recuperar, estamos hablando de muchísimas toneladas, y sobre todo que conseguiríamos evitar enterrar, ya lo hablaban antes en la primera mesa, la importancia que tiene pues un territorio, todo el planeta en general, por la sostenibilidad del planeta, pero sobre todo en un territorio como Fuerteventura, un territorio limitado, intentar evitar enterrar lo máximo que podamos.
Muy bien, que yo creo que será necesario, ¿no, Loida?, el que los alumnos que han asistido a la primera charla y a la primera visita, el Cabildo se planteara pues que esos alumnos conocieran la respuesta a la pregunta que han planteado hoy en el programa de la radio.
Sí, que tuviera un seguimiento, una continuidad para,
¿no?,
que ellos vean
qué pasa, sí, con los residuos que se reciclan aquí. Consejero, que esa era la pregunta que se iban trasladando los niños unos a otros, ¿no?
Bueno, pues le decimos a Loida que seguro que se lo trasladará, Pero bueno, ¿qué pasa? Hay muchísimos residuos que nosotros directamente ya empezamos a tratar en la isla de Fuerteventura, que hasta hace apenas un año o dos años no se trataban, como puede ser los escombros. Los escombros ahora los trituramos y los utilizamos para tapar la celda de vertido, pero hay muchísimos más. Pues están los palés, está la poda que está entrando, ya la poda ya no se deposita en vertedero como antes, ahora la trituramos y además estamos facilitando a ayuntamientos como el de La Oliva, que ellos lo traen y se le hace llegar de forma gratuita al ayuntamiento y ellos lo ceden a los agricultores que así lo pidan. Pero aparte hay muchísimos residuos, como la pregunta que se hacían ellos cuando iban al punto limpio, claro, y hay muchísimos aparatos eléctricos, aparatos electrónicos, todos esos residuos aquí, por desgracia, estamos en Fuerteventura y, bueno, en Canarias en general no hay gestores de residuos, de ese tipo de residuos, valga la redundancia, pero se envía a Península. Y yo tuve la oportunidad de estar en una planta en Granada, en la cual pues veía cómo sí se transformaban esos residuos en otra vez en artículos de valor. Veía como con los plásticos se hacían unos peles pequeñitos, y en la misma fábrica donde se hacían los peles, pues se hacían las bolsas de basura, pues de esa empresa a nivel nacional, pues los sacos de basura lo hacían con esos peles, que era la parte mala del plástico, digamos. La parte de mejor calidad la enviaban a fábricas de coches para hacer los tapizados de los coches. Sabes que al final sí que cierras el círculo, sí que ves una circularidad y es cierto que, bueno, muchas veces no lo entendemos. Aquí a lo mejor ellos cuando visitaron el punto limpio creían que iban a ver la transformación, pero por desgracia en Fuerteventura no tenemos gestores de ese tipo.
Pero bueno, eso es, yo lo que le vengo a plantear es que es necesario que los niños y las niñas que participaron en esta primera visita se vayan hasta Zurita y vean lo que se hace concretamente, ¿no? Yo creo, y bueno, y ya que está en fase de inversión esa zona, pues sería bueno, ¿no, consejero?
Sí, por supuesto. Nosotros ahora mismo tenemos ya en contratación un proyecto fundamental para Zurita, que es la adecuación del complejo. Ahí vamos a dotarlo de sistemas contra incendios, reasfaltado, alumbrado y, entre otras cosas, también dotarlo de las primeras necesidades para empezar a recibir ya a esos alumnos, que además lo tenemos en los pliegos de la gestión del complejo del contrato, en ese contrato donde la empresa que ahora mismo está gestionando tiene que hacer esas visitas con los alumnos. Nosotros queremos poner aquello en condiciones para que puedan ir. Tenemos un aula ambiental, la cual estamos también trabajando en ella para tenerla en condiciones. Y bueno, queremos que los alumnos vayan efectivamente y vean la transformación de los residuos, por lo que hablamos de la poda, lo que hablamos de los escombros, sí, y cómo se les puede dar una segunda vida. Para eso va a ser fundamental también que visiten las plantas de envases ligeros, donde en la cual nosotros aquí sí que hacemos una separación, no transformamos ese residuo, el plástico ni el papel cartón, no lo transformamos aquí porque no hay planta, pero sí que lo separamos, lo hacemos balas y lo metemos en contenedores y lo enviamos a las fábricas de Península. Pero es importante que ellos lo vean y vean dónde van a parar sus residuos. También va a ser fundamental, Marusa, cuando esté la planta de compostaje, sí, en marcha, porque al final ahí pueden entender ellos mucho mejor los centros que no tengan, pues como en este caso compostaje educativo, compostaje comunitario, no lo tengan, pues van a poder entender lo que es la materia orgánica y dónde va a parar. Nosotros en ese camino estamos intentando poner el complejo en orden y poder que se produzcan esas visitas, porque creemos que es fundamental que ellos entiendan y ellos vean dónde van a parar sus residuos y también, sobre todo, que vean la celda de vertido, porque yo puedo ir por allí 3-4 veces en semana y la verdad que no me canso de subir arriba a la celda de vertido y dolerme las imágenes que vemos, que estamos enterrando muchísimos residuos que ahora mismo se podían estar reutilizando, como es el plástico, como es el papel y cartón. Subes a la celda y ves muchísimos envases que podíamos recuperar. Hay que recordar que el papel y cartón se puede reutilizar hasta 7-8 veces, los envases ligeros, los plásticos se pueden reutilizar hasta 4 veces, el vidrio es 100% reciclable. Entonces ahí es donde tenemos que centrar el foco, sobre todo también que vean las celdas de vertido y lo que pasa cuando nos separamos en origen, en nuestras casas. Todo eso se podía recuperar y evitar que se enterrara, porque son residuos que al final son valiosos. Todo lo que consigamos reutilizar o reciclar, pues no son recursos naturales de nuestro planeta que estamos extrayendo para generar nuevos productos, nuevos artículos o nuevos residuos, en definitiva.
Muy bien, pues sí, nos queda poquito tiempo.
Nada, segundos. Yo quería aprovechar que los tengo a los dos aquí y a ti para que transmitas una necesidad que tenemos, no solo las áreas, sino todos los coles, y es que todas esas actividades y propuestas son maravillosas, pero el problema radica también en que no tenemos servicio de guagua que podamos pagar ahora mismo los colegios. Tenemos los transportes escolares que se solicitan presupuestos pues para hacer una limpieza en una playa de las áreas a Cotillo y que las familias no se pueden permitir pagar tan caras unas guaguas. O sea, estamos hablando de unos 600, 700 euros para hacer un taller, por ejemplo, de limpieza en una playa de las dunas o de Majanicho. Y que, insisto, llevamos años así, pero ya, por ejemplo, este año, además, cada año se incrementa más el precio del transporte de guagua. Entonces, a ver si, aprovechando estos segundos, puedo hacer un llamamiento para que nos escuchen y nos puedan ayudar a los colegios, porque no tenemos cómo realizar salidas para pagar ese transporte escolar.
Muy bien, concejal, nos deja usted ese titular de esa, ese elemento que estará en nada al lado del ayuntamiento, donde la gente podrá ir y hacer su compost, y nos deja también otro titular que tiene que ver con que definitivamente sale, va ya a pleno la licitación del concurso, ¿no? Para todo lo que es el servicio de recogida de basura, ¿no?
Sí, por fin ya por segunda vez vamos a aprobar, digo por segunda vez porque ya en el mes de septiembre aprobamos los pliegos del nuevo contrato de limpieza. Lo único que los 20 días de que estaba exposición pública, una de las empresas interesadas presentó una alegación y se tuvo retrotraer el acuerdo plenario, subsanar el error que había y volverlo a presentar y demás. Y ya por fin, el primer martes del mes de marzo, pues ya vamos a efectuar un pleno extraordinario para ya por fin aprobar los nuevos pliegos de limpieza, unos pliegos que ya los necesitamos como agua de mayo, porque ya, como ha dicho el consejero, en estos últimos años hemos crecido demasiado, sobre todo en este municipio de La Oliva, y reconozco que los pliegos que están actualmente ya son muy precarios y dar por fin a las necesidades de los vecinos y visitantes del municipio con respecto a la limpieza.
Muy bien, pues yo voy cerrando el programa agradeciendo a Loida y a toda la comunidad de este estupendo colegio que nos haya recibido a la gente de la radio esta mañana. Muchísimas gracias, Loida, un placer.
Nada, muchísimas gracias.
Tenemos muchas cosas por delante, ¿eh?
Sí.
Gracias, consejero, por estar este rato con nosotros. Muchísimas gracias.
Nada, gracias a ustedes, Marusa, por este programa. Siempre pues trasladando el reciclaje, la importancia que tiene, la reducción también, pero bueno, agradecer a Loida también, pues esta acogida en este centro educativo. Recogemos el guante de lo de el transporte, porque sí que es cierto que es una demanda que nos ha hecho siempre la comunidad educativa desde que entramos, por eso nuestras charlas ahora además van con transporte, porque sabemos las deficiencias, las dificultades que tienen a la hora de contratar transporte. Entonces todo esto que hemos implantado en los centros, no llegamos a todos los que quisiéramos, pero lo que sí que hemos hecho es que salgan con transporte, porque sabemos las dificultades que tienen los centros. Entonces, pues nada, agradecerles a ustedes, Marusa, esta oportunidad, a Loida, por supuesto, y a Rubén también, que nos haya acogido aquí en su municipio de Loli.
Es verdad que es anfitrión. Gracias, Rubén. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y gracias también a Cintia y a todos sus alumnos con los que hemos aprendido tanto esta mañana. Hace una horita, un poquito más, habríamos los micrófonos de la radio hablando de la necesidad de que todos tenemos aprender a cuidar el entorno en el que vivimos, ¿no? Hoy desde este colegio público de Los Lajares hemos querido compartir con profesores, estudiantes, con el consejero y con el concejal el cuidado, la necesidad del cuidado de nuestro entorno, porque vivir en una isla nos recuerda que los recursos son limitados y que cada gesto cuenta. Y desde esta biblioteca queremos terminar con una frase que seguramente más de uno y de dos y de tres de ustedes que están escuchando la radio esta mañana habrán oído o habrán leído, y que podemos leer en El Principito, que está recogida en una de las paredes de esta biblioteca. Hay varias frases. Nosotros nos vamos a quedar con este pasaje del Principito. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible para los ojos. Desde el Colegio Público de Los Lajares, la gente de la radio, les saludamos. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Y a continuación le damos paso ya a nuestra compañera Pilar, que está en el estudio central de Radio Sintonía, para hacer un avance brevísimo de lo más destacado de las últimas horas en la isla de Fuerteventura, que pasa por esa información que ya hemos compartido con ustedes en redes sociales del cese del consejero del sector primario en el Cabildo Insular de Fuerteventura, Matías Peña. Les dejamos ya con Pilar. Adelante.